Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive.
Empezamos la semana Trasnochadores recordando a las personas que ya no están. Tres mujeres han sido asesinadas en tan solo 24 horas. Este fin de semana nos deja esta cifra horrorosa. Dos de ellas en Madrid murieron a manos de sus maridos, mientras que en Murcia un hombre ha matado a su compañera de trabajo y después pues se ha quitado la vida. En lo que va de año, en cinco meses, 27 mujeres han sido asesinadas. El balance del año 2016 tampoco fue mejor, fue de 44 mujeres. Se está alzando la voz desde muchos sitios. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha exigido a través de Twitter que estos crímenes sean tratados como una cuestión de Estado después de conocer los últimos casos. Pero ¿y los hijos? Aquí en la noche de COPE nos preguntamos ¿qué hacen ellos? Ellos también sufren la violencia y no se sienten respaldados por la justicia. Entonces, si no tienen representación, ¿cómo y a dónde van a pedir ayuda, ¿no? ¿Cuáles son las contemplaciones en nuestro marco legislativo para los menores? Pues son preguntas que ya no se quedan en el aire porque una persona ha decidido darles voz. La violencia machista ha dejado 166 huérfanos en los últimos tres años en España. So you can keep. Pues bien, acaba de nacer una asociación, la primera asociación de menores víctimas de violencia, Avanza Sin Miedo. La impulsora de esta asociación es Patricia Fernández. Ella es una joven, tiene 19 años, fue víctima en su infancia de violencia machista y nos va a contar cómo ha conseguido sacar adelante todo esto. Patricia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Menores que quieren ser un punto de reunión, ¿no?, para que los niños que son víctimas encuentren esperanza, porque actualmente no existe nada, ¿no? No se protege a estos niños.
Claro, el principal objetivo de la asociación y por lo que nace la asociación, digamos, ¿no?, es que detectamos la falta de recursos de amparo que tienen estos menores, sobre todo desde el punto de vista institucional, y lo que pretende la asociación, lo que tiene de especial es que es la primera que está creada por menores que han sido víctimas de violencia de género, y que lo que pretendemos entre todos es, digamos, ayudarnos y proporcionar, como he dicho, esa ayuda que desde el Estado nos está ofreciendo.
Tú mejor que nadie sabes lo que es ser víctima, ¿no?, de violencia. A ti no te gusta nada la palabra víctima, yo lo sé, Patricia, pero esa última paliza, cuando tu madre ya dice hasta aquí, ya basta, tú tenías 6 años.
Sí, yo tenía 6 años, mi hermano tenía 4, y hasta que, digamos, que ahí es cuando ella se separa, termina la violencia en casa, comienza la violencia a través de todo el sistema judicial, institucional, hasta que yo cumplo los 16. Y sí, efectivamente, en esos 10 años en los que, digamos, mi hermano y yo estábamos en manos de la justicia, como quien dice, a mí la única psicóloga que me ayudó fue una, los dos últimos años, y era privada. Ya solo con decirte que mi custodia, al igual que la custodia de muchos otros niños, fue entregada al maltratador, te puedes imaginar cómo están las cosas.
Sí, además ese primer día, en tu caso, en el que ese primer día camino del primer encuentro, ¿no?, pues con el que estuvo maltratando a tu madre durante tantos años, tú siempre forcejeaste, tú no querías bajarte del coche, ¿no?, tú te negabas.
Sí, yo recuerdo que el día que yo me enteré que ella se separó fue un alivio. Y yo pensaba que ya se había acabado todo, que ya no iba a volver a ver peligro. Y claro, en el momento en el que a mí me dice mi madre, tienes que volver a verle, y yo a medida que me voy haciendo mayor voy entendiendo un poco todo, ¿no? Que era un punto de encuentro, que lo había dictaminado un juez, que al final era los que yo pensaba que a mí me iban a proteger, los que me habían hecho volver a ver al maltratador y los que me habían hecho que posteriormente mi custodia fuese entregada a él.
Porque además luego en los juzgados, Patricia, la cosa no fue mejor.
Bueno, yo me enfrenté, no sé si a dos peritajes, que
¿sí?
me enteré de lo que eran peritajes más tarde. A mí, bueno, pues a esa edad me dijeron que iban a hacerme unas preguntas. Y yo me acuerdo que en los peritajes me echaron con 7 añitos de la sala y me dijeron que estaba manipulando a mi hermano. Yo te digo, no sabía ni lo que era manipular a un niño. Y en otro, pues me acuerdo que esto me lo contó mi abuelo años después, me dijo, yo os fui a recoger. Y cuando entré a buscaros a la sala donde había sido el peritaje, estabais debajo de la mesa. Y era porque nos habían dicho que si no decíamos tal, nos iban a meter al maltratador en sala. Entonces, ante el miedo que sentimos en ese momento, ¿no? Te escondes donde sea. Y sí, esas eran mis experiencias en los juzgados.
De todo esto ya hemos hablado aquí en la noche de COPE, Patricia.
Sí.
Ya has estado trasnochando con tu libro Ya no tengo miedo. Y en él supimos también que tu hermano estuvo totalmente callado prácticamente durante 3 meses, ¿verdad? Cuando se le dio la custodia al maltratador. Y nadie se hizo cargo de esto. Nadie vio, pues igual esto no es normal.
Mira, yo te puedo decir que yo el día que se produjo el cambio de custodia, yo le pregunté a la señora que con la que me quedé en esos 5 minutos en los que me dejaban mis abuelos, entraba el maltratador a por nosotros, yo le pregunté que cuándo iba a volver a enviar a mi madre y ella, bueno, es que la frialdad con la que me miró, que no me quiso ni responder, dijo, pues a lo mejor nunca. Entonces...
Madre
es tan surrealista todo lo que... Y una persona que se supone que no tenía ningún tipo de contacto ni de afinidad con ninguna de las partes.
Es tremendo. Y con esta asociación, además, antes hemos dicho una palabra que probablemente a algunos no nos suena de nada, el síndrome de alienación parental. ¿Esto qué es, Patricia?
El síndrome de alienación parental, bueno, lo primero es un falso síndrome, no existe, no está reconocido por ninguna organización ni validado a nivel jurídico.
Ajá.
No, lo que dice es que el menor está alienado por la madre, está manipulado. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias de este síndrome? La cura de este síndrome es desintoxicar al menor. ¿Cómo se le desintoxica? Se corta cualquier tipo de vínculo con la madre, se le aplica la terapia de la amenaza. Yo lo he sufrido en mis carnes y la terapia de la amenaza es tal como suena, o sea, amenazarte hasta que cedes a lo que en este caso pues el psicólogo quiera, en mi caso era que quisiéramos a nuestro maltratador, ¿no? Y las consecuencias son los cambios de custodia, que se alejen a los niños de las madres y todo por decir, a mí es que este señor me pega. Todo por contar lo que pasaba en mi casa, se aplican este tipo de estrategias procesales y al fin y al cabo, porque... Y hay sentencias.
O sea, por lo que me estás contando, Patricia, no se toma en serio realmente si un niño dice esto es lo que pasa en mi casa y no quiero volver con esta persona. No se toma en serio.
No se toma en serio y una de las grandes luchas es que a los niños se les escuche, pero claro, está el paso secundario de que se les crea. El niño al que han asesinado en Galicia, ese niño tenía un punto de encuentro, tenía un régimen de visitas con el maltratador. Es decir, ha habido fallos anteriores en ese caso y ese niño seguro que tuvo que decir en algún momento lo que estaba pasando, pero como él, cientos de niños que están dándoles, cuyas custodias están en manos de los agresores, al fin y al cabo, no se les toma en serio, no se les escucha y al final es un sistema que está protegiendo al maltratador y criminalizando a las víctimas.
Y todo cuando, Patricia, nos llegan noticias, por ejemplo, este chico de 11 años en A Coruña, asesinado por su maltratador.
Claro, pero al final, ¿cuál es el problema? El problema aquí es que cuando una mujer denuncia, órdenes de protección no se les da. O sea, se considera que una persona es violenta para uno, pero no es violenta para otro. Los niños quedan completamente desprotegidos y desamparados. Desde el punto de vista psicológico, Lo triste de todo esto no es que un psicólogo te tenga que dar herramientas para enfrentarte a un maltratador porque te están obligando a irte con ese maltratador. Entonces, y como hemos comentado antes, el niño al que han asesinado había un punto de encuentro, es decir, había un punto mediador entre el maltratador y su víctima, que al final lo acabo matando.
Y entonces llegan esas afirmaciones, como te pasó a ti, Patricia, que fuera del colegio eras la niña de los psicólogos. Claro, si tú estás con el maltratador, tú sigues necesitando esos psicólogos porque el problema precisamente está donde no han sabido cambiarlo.
Claro, o sea, yo en esos 10 años que tuvimos de sufrimiento y esos 10 años que en muchos casos son más para otros muchos niños, realmente la ayuda psicológica pues sí sería necesaria desde el punto de vista de que un niño ha convivido en un clima de violencia, pero bueno, se ha separado la madre y ya está. El problema es que los niños están necesitando atención psicológica por todo el proceso al que se enfrentan una vez que su madre decide separarse o una vez que su madre es asesinada y aún así les dan la custodia a los maltratadores. Entonces, digamos que el propio sistema está intentando remendar el daño que está haciendo, por lo tanto está siendo consciente de que si un niño necesita atención psicológica para enfrentarse a un maltratador, ¿por qué le damos a un maltratador a un niño? Luego, cuando lo mata, nos sorprendemos, pero vamos a ver, es que en mi caso el tipo tenía dos condenas por maltrato. Es decir, que están siendo conscientes de lo que se está haciendo y si no se está solucionando el problema no es porque no se pueda, sino porque no se quiere.
Y, por ejemplo, ahora que hemos conocido hace unos días que la Cámara Baja aprobaba una proposición de ley, ¿no?, que va a permitir que los hijos de mujeres asesinadas reciban una pensión de orfandad, ¿esto qué te parece? ¿Es un paso o realmente lo que pedís es mucho más?
A mí me parece que es un paso, ¿no? Un paso pequeño. Me parece que llega tarde y yo espero que no sea campaña política, ¿no? Porque al final las medidas que se toman, las leyes que se aprueban, validez no tienen ninguna hasta que no vemos las evidencias en la práctica.
Pues todos esos datos, quédate, Patricia, porque los tiene Clara Martínez. Ella es directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de Comillas y CAICADE. Clara, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El hecho de que Patricia pues sea tan valiente, ¿no?, y cree una asociación como Avanza Sin Miedo, pues definitivamente es plantarle cara a todo esto, ¿no? Pero tiene que venir también por parte de la ley los cambios.
Sí, sí, no, ciertamente pues la ley ocurre muchas veces que va por detrás de la propia realidad y las víctimas siempre son pues los más vulnerables, los más desprotegidos, y eso hace que ese retraso en la aprobación de las leyes, bueno, pues sea siquiera más duro de aceptar, ¿verdad?
¿Antes cómo era? ¿Qué pasaba con esos hijos de mujeres asesinadas?
Bueno, pues claro, es que hasta la reforma que se hizo en el año 2015 del sistema de protección, se consideraba que eran víctimas de violencia de género a nivel estatal, porque alguna comunidad autónoma sí que lo había recogido, las mujeres. Pero los niños, que muchas veces son utilizados precisamente para hacer daño a las madres, quedaban desprotegidos. Ellos no tenían la consideración de víctima. Ahora se ha hecho en el año 2015 y el siguiente paso es que efectivamente esas prestaciones económicas y esos otros derechos que les puedan corresponder pues se hagan efectivos también para los niños.
Porque ahora, ¿qué recursos tenemos en España para proteger a los menores en estos casos?
La legislación ahora mismo es un poco fragmentaria, parece un poco dispersa. Este es un paso y este es un derecho que tienen ahora, por ejemplo, el de percibir una prestación económica con una cuantía determinada. Bueno, a mí sí me parece que es un paso, evidentemente no es la solución al problema, pero algo es algo, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Pues la solución pasa por el sistema de protección de menores. Entonces, aquí lo que tenemos es un sistema en el que se hace una declaración de riesgo o se hace una declaración de desamparo que consiste en suspender la patria potestad de los progenitores y adoptar una medida de protección como acogimiento familiar o acogimiento residencial con los niños. Pero, a mi modo de ver, lo que no hay en España es una estrategia integral de violencia contra la infancia. El Comité de Derechos del Niño se lo ha dicho a España en el último informe que se hizo del país, y creo que esa visión completa que aborde otras medidas y otras cuestiones, no solamente una ley, pues es algo que debe hacerse en breve.
Y luego estas cosas que le han ocurrido a Patricia en los juzgados, ¿no, Clara?
Bueno, claro.
Estas situaciones tan incómodas,
sí,
¿no? Como que
sí,
le digan a la hermana de un niño,
sí,
que le está influenciando, ¿no?
Sí.
Y que se tiene,
sí,
que salir de la sala. ¿No,
sí,
se le da credibilidad a la palabra de los,
claro,
niños?
Sí, efectivamente. Yo creo que ella apuntaba muy bien, ¿no? Esto es maltrato institucional. Y desde luego creo que precisamente las reformas o las modificaciones que hubiera que hacer al respecto pasan por un cambio cultural, una cultura del buen trato. No basta con evitar el maltrato, sino que hay que hacer algo más. Ella decía, los niños son oídos y punto, ¿verdad? Bueno, se cumple el trámite. Eso sería un no maltrato. El buen trato sería no solamente oír al niño, sino escucharlo, tenerlo en cuenta, darle razones, darle explicaciones de las decisiones que se toman. decir, escuchar y oír no es exactamente lo mismo.
Claro, porque ahora mismo el 63% de los hijos de mujeres maltratadas presenciaron episodios, pero sí. El 64% los padecieron. De alguna manera no eres víctima hasta sí. que no claro. literalmente te
claro.
dan.
Claro, esta era la cuestión. O sea, ahora, claro, como víctima, un niño que sufre malos tratos, él directamente, aunque sea en un o siendo en un ambiente en el que hay violencia de género, bueno, pues hay, digamos, dos tipos de víctimas, la mujer y el propio niño. Lo que yo creo que supone un avance es considerar que aquellos niños que no sufren la violencia directamente, pero que son utilizados para que la madre sufra, eso condiciona, por ejemplo, el hecho que las madres no denuncien, porque está siempre la amenaza latente de claro. Hacer esto a los niños, ¿no? Eso para las madres es muy duro y muchas pues aguantan las situaciones que aguantan precisamente por evitarlo, ¿no?
Y con estos cambios, Clara, evidentemente es un paso hacia adelante, ¿no? El hecho de que haya una sí. pensión de orfandad, pero bueno, sí. primero tenemos que dejar de hablar de orfandad, esto es, queda clarísimo, es verdad, o sea, claro. pero en ese caso de que ocurra, sí. ¿no? Lamentablemente,
sí. Sí.
no tienen representación, ¿qué van a hacer con ese dinero? ¿Quién gestiona, ¿no? Toda esa pensión a estos niños.
Claro. Bueno, pues esta es normalmente cuando un niño, digamos, queda en desamparo, pues el tutor legal pasa a ser la comunidad autónoma. En principio también dependerá de la edad, se adoptará una medida de protección u otra, el acogimiento uh-huh. familiar o residencial, y en función de esto, pues las decisiones las tendrán que tomar pues las autoridades públicas en trabajo con la familia y, en su caso, para la administración de bienes, si lo favoreciera, pues puede haber algún miembro de la familia que tenga algo que decir. Pero en principio sería la administración.
Pues Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de Comillas y CAICADE. Muchísimas gracias por aclararnos todo esto.
Bueno, nada, buenas noches.
Gracias, buenas noches,
chao.
Clara.
Adiós, buenas noches.
Patricia, lo hemos dicho, ¿no? El hecho de presenciar estas cosas en casa, pues evidentemente te cambian la vida, ¿no? Tú misma lo cuentas, ¿no? En tu libro, que a ti te hizo, pues, no fiarte, ¿no? De tener que ir con cuidado, ¿no? No sabes qué pensar de la gente.
Claro, porque digamos que yo nací en un entorno en el que, por ejemplo, yo tenía constantemente frases en la cabeza como te voy a quitar a los niños. Y el siguiente paso, una vez que conseguimos librarnos de él, por así decirlo, fue que los que pensábamos que nos iban a proteger nos diesen a él. Entonces, al final, ahora digamos que ya todo se supera y todo se sana, ¿no? Pero en esos momentos y cuando eres tan pequeña, pues no aprendes a no fiarte de nadie, porque yo no sabía si iba a un psicólogo y si, dependiendo de lo que dijeran, me iban a quitar de mi madre. Entonces, digamos que la desconfianza la generé en ese entorno, en todo el entorno de psicólogos, peritos, etcétera, etcétera. Pero bueno, puedo decir que a día de hoy voy sanando, ¿eh?
¿A día de hoy avanzas sin miedo?
Hombre, si no, no estaría la asociación.
Y ayudas a un montón de gente, ¿no, Patricia? Que esa es la idea, ¿no? Ese mensaje de fuerza, mándales un mensaje de fuerza pues a madres y a niños que están pues avanzando sin miedo en este momento.
Pues yo les diría, como siempre digo, que no deben de tener miedo, que ante todo deben estar seguros de quiénes son, y a los niños que no tienen que aguantar ningún tipo de vejación ni ningún tipo de maltrato hacia ellos, ¿no? Porque muchas veces es esto de que aguantan y soportan, y mira, a veces les digo, plantarles cara con cautela, porque yo también entiendo la situación en la que estáis, pero sobre todo que se valoren a sí mismos y que aprendan de estas situaciones, porque es lo que hablaba el otro día con un niño. Digo, mira, te ha tocado vivir una situación muy dura, eres muy pequeño, pero lo que vamos a hacer es aprender de ella. Entonces, aprender, y sobre todo que no piensen que esto va a ser para siempre, porque al fin y al cabo de todo se sale. Si he salido yo, ha salido mi familia, salimos cualquiera. Entonces es eso, que hay luz al final del túnel y que la vida es muy bonita.
Eres una luchadora, Patricia, y eres muy grande. Muchísimas gracias.
A ti.
Buenas noches. Adiós.
Hasta luego.